Sí, Lavín, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Cipsi? Buen día y buen día a toda la audiencia.
Buen día.
Bueno, buen día. Bueno, una buena noticia, ¿no? Ha venido gente de Ferrosur, han trabajado en el lugar, o por lo menos se han acercado al lugar para ver qué tipo de trabajos se están realizando desde la municipalidad para advertir, en principio, a los conductores de transporte pesado, que hay un puente ahí, ¿no?, que tiene determinada altura y que no se puede pasar, no se puede chocar el camión contra el puente. Y también hablábamos en la jornada de ayer con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chipoleti, nos contaba que el transporte de tren que lleva mercadería está funcionando, y eso nos resultó llamativo, ¿no?, o extraño. El tren del Valle no, pero el tren que transporta mercadería sí.
Sí, es así. Ahí hay una explicación por parte de Ferrosur, por lo menos, que es quien tiene la facultad de habilitar o no el paso del tren, porque es el que tiene la concesión. Uh-huh. Es que el tren de carga, o sea, que si un camión, el tema sería así, si un camión en altura choca el puente ferrocarrilero y genera algún corrimiento de la vía, no es lo mismo que se descarrile un tren de carga, que lo pueden acomodar rápidamente, que un tren de pasajeros que generaría todo un proceso de evacuación arriba del puente. Ese siempre fue el argumento de Ferrosur por el cual el tren de carga pasó siempre y el tren de pasajeros no. Uh-huh. Difícil de explicar a la gente, realmente, ¿no?
Sí, aparte
es
de comprender,
una explicación muy técnica, ¿no?
Está la gente bien que se caiga el tren de carga, pero no que se caiga un tren con pasajeros. Es una locura, si te pones a pensar, ¿no?
Sí, eso siempre lo argumentaron por el tema de la evacuación. Si se descarrila el tren de pasajeros, tenés que evacuarlos arriba del puente y sería, bueno, toda una cuestión traumática, ¿no? Pero bueno, es difícil explicar al ciudadano común por qué ve siempre el de carga pasando y no el de pasajeros. Por eso nosotros, el primer día dijimos, bueno, lo resolvemos de una u otra manera, siendo que el problema es, por lo menos por parte nuestra, lograr que los camiones en altura no toquen con el puente. Es la premisa.
Tal cual.
Eso es lo que acordamos de alguna manera con Ferrosur. Obviamente que la solución de fondo es una batería nacional que nunca llegó, como tantas otras, que es bajar la ruta por abajo del puente ferrocarrilero unos centímetros. Tiene cierta complejidad porque hay un gasoducto, hay algunas interferencias, pero bueno, nosotros no podemos seguir esperando una solución que sabemos que por lo menos en el corto o mediano plazo no va a llegar, y bueno, hicimos todos esos dispositivos con conductores en altura, en los pórticos anteriores al puente, pusimos personal 24 horas, bueno, hicimos todos los deberes como para hacer que los puentes, que los camiones no lleguen, y Ferrosur
autorice que funcione.
Autorice, exactamente, que estamos en ese proceso, vinieron los ingenieros, corroboraron un poco lo que hicimos, más que corroborar, sí, corroborar y mirar, pero lo importante es que desde que empezamos con estos trabajos no hubo más choques de camiones, ¿no? Porque aparte los poquitos que superaron o que chocaron con el barral que pusimos antes también han dado la vuelta, ¿no?, porque se dieron cuenta, y aparte el personal que tenemos ahí también los hizo pegar la vuelta, ¿no?, y les pusimos una multa también a cada uno de ellos, ¿no? Así que creo que después de eso ninguna empresa se va a olvidar, o ningún camionero se va a olvidar de ir por el desvío anterior, que es circunvalación.
Por lo tanto, se deduce que no va a haber una solución de fondo y que la solución, por lo menos que ha encontrado la municipalidad, es establecer, ¿no?, esta limitación para esos camiones, y además establecer multas bastante abultadas para aquellos que infrinjan.
Exactamente. Ese es el esquema hasta que tengamos una solución de fondo. Pero por lo menos de esta manera logramos que Ferrosur habilite a Trenes Argentinos a que vuelva a circular a Chipoleti. Aparte hay un contrato vigente entre Ferrosur y Trenes Argentinos por el cual se paga un canon, que es para habilitar, o sea, que es por el trayecto, así por objeto.
Claro, ¿y eso cuándo se podría concretar en definitiva entonces?
Y lo que hablamos con Ferrosur fue un mes, mes y medio aproximadamente.
Butler, ¿cómo le va? Nicolás Rosinski.
¿Qué tal, Nicolás?
Uno entiende que su responsabilidad es defender los intereses de los habitantes de Chipoleti, pero ¿está previsto la vuelta del tren a Chipoleti haría que se tengan que reducir las frecuencias en el sentido contrario, o sea, en el sentido hacia Plotier? Digo, el tren, desde que dejó de ir a Chipoleti, ganó muchos apeaderos y muchos lugares donde uno se puede tomar, y es un medio de locomoción que se usa cada vez más interno.
La verdad que ahí desconozco los detalles del sistema. Sí, tengo claridad en que hay un contrato entre Trenes Argentinos y Ferrosur, por el cual se paga un canon mensual o anual por el trayecto Chipoleti-Neuquén, que es el que nosotros queremos que vuelva, porque de hecho está pagando por eso, ¿no? Después desconozco cómo está funcionando bien Neuquén, las frecuencias, los empleados. Ahí la verdad que no te sabría responder con claridad esa,
no, esta pregunta. No, cómo está funcionando, digo, el hecho de que se, por cómo es el trazado,
claro, no
una
sé,
sola vía,
no sé
el hecho de entenderlo, debería...
No sé las consecuencias de que vuelva.
Claro.
A Cipolletti. No sé las consecuencias en función de lo que ha avanzado después de que dejó de transitar en Cipolletti. Yo luego sé que un día dejó de venir por lo de los camiones en altura, y bueno, uh-huh, con resuelto eso, tiene que volver a venir en función de cómo venía antes. Bueno, después desconozco qué pasó del otro lado del puente en materia de frecuencias, de trayectos y demás. No estoy al tanto de eso.
Sí, es muy probable que las frecuencias que se utilizaban hasta antes de que pasara esto con el puente se vuelvan a utilizar las mismas frecuencias.
Es que no, decir, porque no estaban los apeaderos, esa es la diferencia.
Ah,
digamos,
es verdad eso, hacía, hay más apeaderos ahora.
Cuando hacía Neuquén-Cipolletti, luego se agregó Plotier y se hizo Plotier-Neuquén-Cipolletti. Luego fue lo que pasó de que dejó de cruzar el puente y ahí se agregaron,
claro,
todas las estaciones intermedias. Pero bueno, sí, obviamente esto es una pregunta que a quien le corresponde contestarla, no es a usted, pero bueno, ya que es uno de los protagonistas del tema, de ahí venía.
No, si tuviese información no tendría problema responder, pero la verdad es que no la tengo. Yo tengo el dato objetivo del contrato. O sea, uno peleó por la vuelta del tren en función de que tiene un contrato vigente que sabemos que está la obligación de que vuelva, ¿no?
Ahora, si esta obligación no fue cumplida, uno imagina que si ante una obligación de un contrato incumplida, debería haber una...
Pasa que ahí están las relaciones de Ferrosur con Trenes Argentinos, ahí nosotros no somos parte del contrato.
Ah,
ahí hay, o sea, el concesionario de la vía es Ferrosur y el que alquila la vía por si no ven es Trenes Argentinos.
Está bien.
Ellos son los que tienen un contrato vigente entre ellos. No sé cómo son las relaciones entre ellos en cuanto a ese contrato en particular. Sí sé que el contrato tiene que ver con el alquiler del trayecto.
Le cambio de tema y aprovechando su presencia en el aire, Buterrell, le pregunto, apareció la noticia de que apareció un oficial de policía chipoleño fallecido en la ciudad de General Roca. Quería saber si está al tanto usted, si sabe cómo está la familia y la comunidad chipoleña, uno imagina adolorida por este hecho.
Sí, como siempre, no tengo los detalles, la verdad no tengo los detalles del caso, pero son hechos que conmocionan por supuesto a la familia y la comunidad, por supuesto que la acompaña, ¿no? Pero no tengo los detalles de la causa en particular, sino en cuanto a eso.
Rodrigo, hay una situación que están atravesando distintos intendentes de todo nuestro país a partir de la disminución de los fondos de coparticipación por parte del gobierno nacional. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento luego de ya algunos meses de haber asumido la gestión allí en Cipolletti?
No, la situación es complicada porque, como le pasó a todo el mundo, tenemos una baja del 30% de la coparticipación. Y eso genera un impacto muy grande en las cuentas de la municipalidad, porque pensemos que el 70% de los ingresos de un municipio como Cipolletti es de la coparticipación. Con lo cual, nosotros previendo este escenario, que sabíamos que iba a pasar el día de diciembre, votamos el Consejo Deliberante una ordenanza de emergencia que nos dio ciertas herramientas, donde fuimos a un esquema de mucha austeridad, de mucho control del gasto, y nos permite hoy atravesar esa baja en la coparticipación con cierta comodidad, por decirlo de una manera, ¿no? Comodidad que es pagar sueldo y prestar los servicios básicos indispensables. Uh-huh. Pero lo vivimos con mucha preocupación, por
sí,
supuesto,
claro,
y con mucha incertidumbre para adelante, y hasta cuándo se va a mantener. Uno estima que, así como vienen los indicadores de consumo, se va a empezar a... Yo estimo que los próximos meses va a seguir por esa línea de baja en la compensación, porque el consumo sigue bajando, ¿no? Con lo cual tenemos que en la diaria nosotros estar preparados para afrontar un escenario de continuidad en la baja de los ingresos.
Bueno, complicada la situación de muchas comunas a partir de esta situación. Otro de los sectores que se está viendo perjudicado es la universidad pública, y aprovecho también que lo tenemos en línea y que ha sido un estudiante universitario, se ha recibido, imagino, en la universidad pública como abogado. ¿Qué mirada tiene con relación a este tema y a la movilización federal que se va a realizar en esta jornada para defender la universidad pública?
Preocupación, como todos, creo yo, ¿no? Y más uno egresado de la universidad pública, en este caso de Córdoba, con preocupación porque uno sabe lo que significa y lo que le aporta al desarrollo del país en el que vivimos la la educación pública, ¿no? Y sobre todo la universitaria, con lo cual con mucha preocupación y con la expectativa de que esta marcha de hoy de alguna manera sea o ponga arriba de la mesa el tema hasta el punto de que haya un cambio de actitud y de presupuesto, sobre todo en las universidades públicas del país, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa después de la marcha. Yo creo que va a ser muy multitudinaria, sí, por supuesto.
A título personal, digamos, va a ir como egresado, como abogado.
Exactamente.
Rodrigo, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.
Hasta pronto, gracias. Rodrigo Buteler es el intendente de